Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana sigue dejando dudas y sufrió contra República Dominicana. El conjunto tricolor inició su camino en la Copa Oro dejando mucho que desear. Y debatiremos qué es lo que pasa con la selección del Vasco Aguirre. Pulso Internacional. Ya comenzó el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, donde existió una goleada histórica y varias emociones. Además, les informaremos sobre el gran fin de semana que se vivió con la NASCAR Cup en la capital del país. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Tenía que decir y se dijo.
Se tenía que decir. ¿Qué sucede con la selección mexicana? Que aunque gana, no termina por convencer ni a aficionados ni a medios de comunicación, que se fueron con todo en la crítica. El problema de esta selección de Javier Aguirre es que no encuentra las mejores formas, que incluso no termina por apostar por un once que sea ya algo similar o una base de lo que vamos a ver en el 2026. Son muy pocos contados, lo de Malagón, lo de César Montes, lo de Raúl y Santi Jiménez arriba, lo de Edson, pero fuera de eso, quizás Gallardo, fuera de eso, no hay quien convenza como para decir, va por aquí la espina dorsal, va por aquí la gran base que tiene que mantener Javier Aguirre para el Mundial 2026. Marcel Ruiz había dado un muy buen partido, pero termina eligiendo a Eric Lira. Termina por hacer cosas Javier Aguirre que no las entendemos, sobre todo enfrentando a una selección de tan bajo nivel como la de República Dominicana, porque por más que digan que ha crecido y que tienen un desarrollo y una academia en su país para poder crecer, la realidad es que la diferencia en el marcador y sobre todo en las formas de juego tuvieron que haber sido abismalmente diferentes. Tuvo que haber goleado la selección, como lo hizo Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, una selección que tiene mucho más historia y recorrido futbolero. Del otro lado, también Costa Rica termina exhibiendo que tampoco es una gran potencia frente a una débil Surinam, que será el nuevo parámetro de esta selección de Javier Aguirre para ver si puede cambiar las formas. Lo que se le puede reclamar al Vasco es que tenga tan poca capacidad para ver el partido y hacer modificaciones sobre la marcha, romper el esquema. Si no te están funcionando los dos nueves, cambia. No tienes por qué aferrarte a tener a los dos contenciones, a los dos mediocampistas defensivos, cambia. Tienes un abanico en la banca que, si bien no es el mejor de muchas generaciones, sí te pueden aportar otras respuestas que no las estás encontrando en el momento. Creo que esa sería la principal crítica a esta selección y a Javier Aguirre, que tienen poca flexibilidad para entender los momentos y poder adaptarse para terminar demostrando la jerarquía que tiene que mostrar la selección mexicana en esta Copa Oro, de la cual tiene que ser campeón sí o sí. Y se dijo.
Mi Nacho, ¿cómo estás? Saludos a los amigos de la Octava Sports. ¿Cómo estás, Ignacio el Fantasma Suárez?
¿Qué tal, mi querido Charlie? Qué gusto saludarlos, amigos de la Octava y de todas las quienes nos retransmiten a lo largo y ancho de la República Mexicana. Estamos en el 1110 de AM Radio Red, la Octava, y vamos a hablar de cómo decepcionó el próximo equipo semifinalista de la Copa del Mundo, según Luis Castillo. A mí el crecimiento, sí me gustó el crecimiento de Dominicana, me gusta el shortstop, que ahora jugó de volante por derecha, el center field, ahora de contención. La verdad que para jugar béisbol lo hacen bastante bien en el fútbol. Y este equipo mexicano, pues da bandazos, ¿no? De repente le gana a uno y decimos, no, pues ya está en el camino y va a ser semifinalista. Y lo golea a Suiza y decimos, no, este equipo no da señales de tener una continuidad. Un día pierde 4-0, otro día da una de cal y muestra algo importante, como fue contra Turquía. Y al final de cuentas vuelve las andadas, porque este equipo no tiene estructura, es para lo que hay, es para lo que alcanza. Por más que digamos, no hombre, bueno, Luis Castillo, el próximo equipo semifinalista de la Copa del Mundo, pues así jugando así, yo creo que con trabajo, si califica a los 16avos, estamos hechos.
Oye, pero yo no pensé que Enrique Beas estaba demasiado asustado por las críticas hacia Malagón y la reacción y todo, pero no, mira, así está. ¿Cómo estás, Enrique?
La verdad es que, mira, yo...
Me engañaron.
No, a ver, ahorita le entramos. Yo creo que el tema no es Malagón, ¿no? O sea, digo, creo que Malagón y el Tala le están abriendo el camino para que se justifique el regreso de Guillermo Ochoa, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Porque, a ver, en los dos goles, el primero es un muy buen disparo, ¿no? Pero el segundo gol, o sea, no te lo pueden hacer así en el palo del portero, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que el tema no es Malagón. El tema que a mí me preocupa, y yo quiero dejar ahí la pelota botando, es ¿por qué ya empieza la batalla contra Javier Aguirre desde Televisa, compañeros? ¿Por qué echaron ya los tanques a la calle, como dice Miguel Ángel Luis Castillo?
Hola, aquí estoy, ¿eh?
El aventar y decirle, caray, que no tiene temas tácticos, variantes, ¿cómo dijo Vaca? O sea, terminaron
ya mandando entrenador la selección mexicana.
O sea, eso es como un, pues, ¿qué le hicieron? Que como es compadre Juan Carlos, no, en verdad no entendí, ¿no? O sea, y de alguna otra forma tiene razón, porque es República Dominicana, ¿no? O sea, sin caer en el famoso meme de que son beisbolistas o no, pues no te puede hacer un partido así tan cerrado en la República Dominicana para que al minuto 90 estés pidiendo la hora para sacar los primeros tres puntos, ¿no? O sea, aunque el torneo de la Copa Oro todo mundo lo despeche, todo mundo lo diga de, ay, pues es una obligación ganarlo, y nuestra cultura y nuestro ADN tendría que tener esa sensatez de saber que equipos inferiores como Estados Unidos, que andan en una maldita y mendiga crisis de identidad, va y golea 5-0 a Trinidad y Tobago. Eso te habla de la diferencia cultural deportiva que vivimos, que un equipo sabe diferenciar y reflejar en la cancha sus tremendas diferencias, y otros que seguimos campechaneando, huevoneando, como lo dijo Javier Aguirre, pues en la peda todavía, ¿no? En la borrachera, ¿no? Pero bueno, a mí me sorprende por el mensaje que se da desde Televisa, por el mensaje que manda el canal de las estrellas a Javier Aguirre, ¿eh? Que no tenemos técnico. Ese fue el mensaje, ¿eh? Ese fue el mensaje de Televisa, Javier Aguirre, compañeros.
Yo sé, es que creo, antes de escuchar al doctor Castillo, que también trae sus teorías, yo creo que aquí la que da la explicación a todo esto es, pues, que Televisa está haciendo lo interesante, ¿no? Así de, véanme, yo también puedo generar opinión, véanme, yo también puedo criticar. Porque, digo, el que lo dice es Vaca, ¿no? Insisto, un muy buen chavo, un tipo que a mí me gusta mucho cómo narra, pero ya al momento de hacer los comentarios con mayor profundidad o peso editorial, pues no deja de ser un chavo, ¿no? Alguien sin tanta experiencia. O sea, el hecho de decir que la selección no tiene entrenador, ¿de verdad le vamos a creer a Vaca una crítica así? Yo creo que la hizo simplemente por llamar la atención.
Pues a mí, yo, por llamar la atención, hoy creo que, y a ver, lo conoces tú, Nacho, y te saludo, Luis, hoy seamos muy sinceros, muy, pero muy sinceros, las cosas no pasan ahí en ese canal por cosas espontáneas, ¿no? Hay una planificación, el tema de lo que ha sucedido con David, o sea, muchas cosas, o sea, se ve, no es por llamar, ahí se ve que alguien, un Bernardo Gómez, llega
por eso, y dice, pero, pues, ya no hicieron Enrique, enojar, es lo mismo aquí, que pasó, ponga, es lo mismo que pasó cuando Vaca dijo... Es que me quieren censurar de federación. ¿Quién chingados lo quería censurar en federación? No me vengan con tonterías. Es un comentario para hacerse el interesante.
Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo ya diferí de eso de con Ponce. Para mí, Vaca se me hace hoy un tipo con mucha influencia en el contenido deportivo, porque hoy es una de las hay dos voces, Cristian Martinoli y Andrés Vaca. Y es joven, sí, pero es un tipo con mucho talento, mucho talento. Cuando señaló y acusó a la oficina editorial, comandada en aquel momento con Edgar Martínez, lo menos que tuvimos que haber hecho nosotros, y en mi caso lo hice, me solidaricé, porque cualquier periodista no va a jugar con un veto. Eso está claro, no va a jugar con un veto para llamar la atención.
Vaca. Oye, pero me he perdido.
Perdón,
¿lo vetaron?
No, termino. Anunció que venía un veto.
Nada. ¿Pero más lo vetaron? Porque esa sí no me la supe, ¿eh?
A ver, nada más dejes, no defiendo, no podemos.
Te cuento esa historia, esa historia, porque la tengo muy documentada, el tema de la censura de Vaca. El tema de la censura de Vaca, cuando vino la crítica, le mandaron un mensaje vía WhatsApp, un mensaje para Vaca, y no le escribió directamente Edgar Martínez a Vaca, le escribió a Gibran, que es el reportero de la selección, y él desde su WhatsApp le dijo: mira lo que te manda decir Edgar, que no puedes actuar de esta manera, que es parte del pinche producto y todo esto. Fue un mensaje directo de Edgar Martínez a Gibran para que se lo dieran a Vaca. Vaca lo leyó. Y cuando lo leyó, explotó, dijo: ¿sabes qué? Yo no acepto recaditos. Hizo público lo que evidentemente pasa. En el tema de Aguirre, pues también están viviendo también ahí una confrontación, ¿no? Porque uno de los hijos de Javier está trabajando en TUDN. Y el Vasco está muy enojado con Gibran, porque Gibran, en aras de dar una mejor información, reportea a un chavo que pues, está empezando, que está jovencito, y le pregunta: oye, ¿tu papá qué pasa? Y aquel que pues, le platica, pues lo sube, y eso tiene enojado y con mucha razón al Vasco, ¿no? Porque pues cuando se aprovechan de tus hijos, pues tú también brincas. Y por eso aquella ocasión, cuando hubo la pregunta de Gibran sobre el tema migratorio, quizás si se lo hubiera preguntado otro no hubiera brincado, pero viene de Gibran. Gibran ya tuvo broncas con Javier, y Javier dije: ¿sabes qué? Así no se vale, ¿no? Con la familia no, y más aprovechándose de mi hijo. Y eso lo hizo con toda razón, y no, pues no es no es santo de su devoción. O sea, dentro de todas estas cosas que tú dices ahora, mi querido Enrique.
Ahora, es pero no lo vetaron, ¿verdad? O sea, fue un mensaje del jefe editorial, pero no lo vetaron.
Y no, bueno, pues al final de cuentas, digo, no, pues ¿cómo te vamos a vetar? Pero Nacho, la intención, eso sí, que le bajara, que porque podían poner a otro narrador. Sí. Entonces,
Nacho, pues
es del director editorial de la federación, ¿no?
Aquí
por eso, pero ¿de la federación puede controlar a Televisa o quién decide pues, quién
es el narrador? A ver, en Televisa Edgar mandaba hacer hasta los videos institucionales de la federación.
De la federación, pero mi pregunta es: ¿de federación pueden decir qué decir en Televisa?
No, institucionalmente, ¿no? Pero si Edgar Martínez coartaba, en mi caso me coartó. No, tenía que sí, abrir conferencia. A ver, espera.
Tengo muy bien documentada.
A ver, entonces, entonces no nos extrañe que sí lo vetó, que hubo un amago de veto a Andrés Vaca. Sí, lo que yo
voy intento,
a... sí. Ahí está, un intento sí, y él le llegó la información y lo alertó, y me parece que esa es la gran valía que tuvo Andrés Vaca. Cualquiera temeroso ante la influencia de Edgar con Juan Carlos Rodríguez en su momento, ¿no? Dijo, sí, no, mejor me callo, y tuvo la valentía de señalar que lo querían vetar. Eso qué bueno que lo hizo Andrés. Ahora, en el otro tema, a mí me parece que no se trata de hacer interesante. Yo aplaudiría que hoy hay un cambio en Televisa y que pueden criticar a la selección mexicana. Eso es bien importante.
Faitelson,
¿no? O sea, por eso te digo. Pero no lo dijo Faitelson, y con todo respeto, llama más la atención que Faitelson lo diga, está bien, pero que Andrés Vaca lo diga, por eso es nota, esa es la realidad.
Y es, y ¿no? Perdón, Luis, pero a mí es nota, porque además de Vaca hay un consenso en ese comentario. Créemelo, hay un consenso.
¿De dónde?
¿De dónde? De la cúpula de Televisa.
Pero, okay. ¿Y qué quiere? Oye, ¿y cómo le vas a aplaudir al Vasco con eso que presentó, con ese?
Mí, es por eso, por eso, yo la pregunto.
A ver, si digo yo, Nacho Suárez, el fantasma, que Aguirre no tendría que haber llegado a la selección, por más que ha sido el mejor entrenador mexicano por los logros en el extranjero. Si yo te digo, es que es una campaña con Aguirre, no, es una opinión. Y para okay, mí,
mira, ¿sí? recuerden, yo nada más voy a dejar algo aquí. Grupo Televisa, algunos de ellos querían que Jardín fuera el técnico de México en el Mundial.
Y otros querían que fuera Almada.
Y Juan Carlos Rodríguez por el compadrazgo con Javier Aguirre, conociendo esto. Hoy hay varios que siguen dudando de las capacidades de Javier para el Mundial.
Pues sí, cuando viene el mensaje tan bravo,
porque es un mensaje bravísimo, a un año del Mundial, Juego uno de Copa Oro.
Yo desde antes de la Copa Oro, no también en esa lista, yo no creo que Javier haya sido el indicado, desde el principio. Anótame en esa lista.
Eso es diferente. Pero Nacho, tú no influyes en las decisiones que toman en Televisa, ni Ponce. O sea, aquí me parece que hay un aparato orquestado para poder desestabilizar a Javier Aguirre.
Así es.
Ustedes saben cómo funciona.
Así es.
Ustedes saben cómo funciona esto.
Esto claro. Así es.
Javier está más curtido que...
Una cosa es que esté curtido y otra cosa es que por ahí deportivamente venga el caos y México no pase unas semifinales porque Panamá que hoy juega... Hoy se dio una lista de una de las páginas que ahorita tienen mayor alcance BGR en Instagram, deportivas. Y la proyección que ponen de final, Copa Oro es Panamá contra Canadá y decepción México y Estados Unidos. Entonces, por ahí puede venir en semifinales, porque aunque ponga esa carita mi Charlie, que la semifinal de plano le vaya mal a México contra Panamá, que hoy juega mejor Panamá que México, después de como vimos el sábado de la selección mexicana, y ahí te encargo un año del Mundial el caos que generas, ¿no? O sea... Esto tiene hilitos.
Yo en ese tema sí lo pongo.
¿Qué quieres poner?
Pero en el tema si deportivo no estamos
haciendo... Jardín.
Tú reportaste si que iba Jardín.
Jardín.
Sí, en su momento así fue. Y vino el nombre de...
Bueno,
te interrumpimos.
La pregunta directa, Charlie.
Pero Jardín, ¿qué? Espérame, ¿pero Jardín qué ibas a decir, Ponce?
Que sí, que justo lo que acaban de decir, que desde Televisa querían poner a Jardine y no lo pusieron. Pero hoy les pregunto, los tiempos han cambiado, hace ya un año, ¿no? De esto, ¿cuánto es? ¿Hace cuánto se fue la bomba? Bueno, un poquito más, ¿no?
Diciembre.
Al final, pero esto fue antes, ¿no? Al final, ¿a quién le conviene que haya un buen mundial? A Televisa.
A todos.
Televisa es el dueño de la sede, de la inauguración. No, sí, de acuerdo, pero... Así como sus teorías de la conspiración. Y además, Jardine necesita... Fracasó con el América este
semestre. No fracasó. No nos tiremos al drama por perder una final. Y ya el equipo quería vacaciones. No fracasó.
El América es el único equipo que si no gana nada... Que a ti te duela es otra cosa, pero el América es así. El América necesita a André Jardine y no lo van a ceder hoy a selección. En aquel momento sí, así fue. Emilio Azcárraga lo quería y la bomba le dijo que no.
Ojo, yo no estoy diciendo que así tenga que ser.
Además, pero hoy... lo de Jardine o Almada, pues son candidatos naturales en este momento. ¿A quién vas a querer? ¿A uno que es el campeón o a otro? O sea, son los dos candidatos naturales.
Lo más triste que estamos hablando, Nacho, compañeros, es esto, que queremos... Otro cambio de entrenador, ¿no? Yo es
coincido con, la culpa, Luis,
con Nacho. Yo con Nacho coincido en el que no va a pasar. Javier va a llegar a dirigir la Copa del Mundo. Y ojo al dato, eso es lo más importante. Hoy, lo más fácil sí es, hoy hablamos con una facilidad de variantes, de táctica y de que el 4-4-1 del 5-4, nosotros, que debemos de tener nos debemos tener un poquito de respeto y respeto a la audiencia, ¿no? Y el punto dos es, porque no somos expertos en eso, o sí somos expertos. Y el punto dos para mí más importante es el futbolista. Hoy la calidad del futbolista, mira, fíjate, me aventé durante los últimas semanas, me aventé en dos sesiones como hora y media hablando con Ricardo Lavolpe. Y mira que le gusta hablar de este tema, Nacho, tú que eres muy cercano a él. Y yo le preguntaba la calidad, también importa mucho la calidad, y hoy la calidad del futbolista, por eso Javier lo criticábamos, es tan pareja la calidad, pero no para arriba, sino regular, que es difícil elegir. Hoy pasamos por un tema de calidad del futbolista, salvo Alexis Vega, que tiene unas facultades diferentes, los demás son muy parejitos, muy parejitos, no es malo, pero hoy tampoco busquemos esa trascendencia que añoramos todos nosotros, todos ser cuarto finalistas, si no tenemos una gran generación, y eso no es responsabilidad de Javier, eso es responsabilidad de los 15 dueños, por muchas cosas.
Oye, Luis, entonces ya no va a llegar a la semifinal, ya me emocionaste el viernes.
No, yo sigo manteniéndome, para mí, situación histórica, porque en el momento, Nacho,
no me dijiste.
Nacho, aquí yo lo sigo manteniendo, y se van a, así como no me creíste lo de la bomba que llegaba a la federación en Qatar.
A ver, déjame,
te lo vuelvo a repetir.
Déjame hacerte una pregunta, Luis, ya pasando esto, que para mí sí es la nota por el cómo se dio el fin de semana. Ahora sí yo quiero futbolizar y profundizar un poco, ¿no? Y una de estas,
ahora sí.
No, es que para mí, ¿qué fue lo prioritario? El mensaje ya de desestabilización de Bernardo Gómez, ¿no? Pero bueno. Aquí, a mí lo que quiero decir directamente, Luis, es Javier Aguirre mandó un mensaje al pedote de Alexis Vega, y me imagino que algunos más, de que no andan en nivel, ¿no? ¿Cómo lograr conectar a falta todavía de 5 partidos de aquí a la final? Tuvieron Suiza y Turquía y no se ha visto. Realmente, para que en un torneo endeble, como es en serio la Copa, ahora viene Surinam, coño,
va a ganar.
Chino Huerta, despierte el mismo Vega, el Che Piojo Alvar. O sea, ¿cómo hacerle para que estas promesas constantes de toda la vida generen llegada? Porque dos de tus 3 goles, pelota detenida, porque República Dominicana es malísima defendiendo. Y te hacen 2 goles,
¿cómo?,
en pelota detenida.
¿Sabes cómo?
¿Cómo?
Poniéndolos a jugar.
A ver.
Poniéndolos a jugar, es así.
¿Ya no a los 2 nueves? Porque decías, ya no a Santi y a Raúl.
A ver, decías lo de
que sí, los puede poner, ¿eh?
Sí. Lo de Alexis, yo creo que se ha ido descontextualizando. El colega Mauricio May le pregunta sobre Alexis, ¿no? Hace un comentario y dice, Luis Castillo, dice Schwartz, y en eso se le dice, perdón, antes de, y es cuando explica y dice, yo entiendo a Alexis Vega, y es cierto, no tenemos que deshumanizar al futbolista. Ese es el gran punto que tenemos todos nosotros. Imagínate, después como persona, como profesional, todo lo que vivió Alexis Vega, que llegó a Toluca, se puso en forma, es la figura de la liga, es el futbolista más importante del fútbol mexicano en la actualidad, y que haya festejado, pues, y el mismo Javier lo dice, pues yo también lo entiendo, yo también me hubiera puesto pedo. Eso es verdad, y que querramos agarrar eso para decir que se fue de pedote, no, tenemos que ser responsables y entender el contexto en que lo
dijo. Sí se fue.
No, por eso, sí, y él mismo, a ver, lo tenemos, podemos ponerlo producción, lo que dice Javier y lo que nos responde Alexis Vega, ¿lo tenemos?
¿O no?
El pulso del Tri.
Habla Javier Aguirre, director técnico Selección Nacional.
No comemos vidrio los entrenadores, y en ese sentido siempre pensamos en ganar de la mejor manera posible. Ya te dije, Orbelín tiene mejor juego interior en este caso que Alexis, que tampoco físicamente, ya lo dije, terminó con un grandísimo campeonato con Toluca. Preguntamos qué hizo en las vacaciones, hizo lo que yo haría también, ponerme pedo y festejar. Y bueno, pues está ahora para ir retomando el camino. No digo que sea su caso, ¿eh? Se va a enojar conmigo un día. Dije eso de Cuauhtémoc que me echó la bronca. Está bien.
Habla Alexis Vega, futbolista, Selección Nacional.
Seguramente ya te lo comentaron los colegas allá de las palabras de Javier Aguirre, ¿no? ¿Cómo lo tomas con gracia? Que dice, yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? De irme de fiesta, digo, me hubiera ido de pedo también. O sea, entendiéndote de que vives una etapa muy, muy buena futbolísticamente, ¿no?
Sí, contento con todos los resultados. La verdad, lo platicaba ahí con varios compañeros en una entrevista también. Desde mi llegada a Toluca llevaba 9 meses enfocado en lo que quería quedar campeón. Después se vino la National League y quedamos campeones, gracias a Dios. Ahí volví a festejar con mis compañeros, con mi familia. Después del campeonato, yo creo que era una locura. Quedar campeón con el equipo de mis amores es algo inolvidable, algo que me queda marcado para siempre. Y festejé los 5 días, como les había dicho. Yo creo que era lo que quería, lo que había buscado. Y bueno, yo creo que me siento muy contento. Ahora aquí en la selección, desde que llegué me puse las pilas. Quiero seguir trabajando, quiero seguir teniendo un lugar aquí en la selección, ganándome las convocatorias y bueno, quedar campeón de la Copa Oro y posteriormente estar en la lista final para el Mundial.
Gracias, Alexis.
El pulso del Tri.
Qué bien, ¿no? Que hay esta apertura y este, ¿cómo dices? Veas, diálogo circular. No pasa nada. Yo creo que estamos exagerando y queriéndonos dar golpes de pecho. Nacho nos ha contado muchas historias de futbolistas y que rinden en la cancha. Hoy ya terminó esa etapa, qué bueno que festejó, ganó un título y hoy está enfocado en ser ese diferencial, en ese futbolista que necesita.
Pero no estamos criticando a Alexis, ¿o sí? No, yo no escuché a nadie que criticara a Alexis.
No, pues ajá, se fue de... ¿Pero qué tiene que lo diga, por Dios? ¡Qué bueno! Que sea frontal. No.
Es que yo veo desentonado al equipo. O sea, sí. En serio, de nada cuenta, Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, un equipo que incluso compite más que República Dominicana, o que está
rankeado. Y sin sus figuras Estados Unidos.
Lo goleó 5-0.
Y sin figuras Estados Unidos.
Entonces, cuando tú dices... Porque cuando uno antes decía, estamos jugando la goleada, sí, es normal, natural. O sea, cuando de pronto ya quieren voltearla, es que la prensa deportiva es ignorante y es tóxica.
Javier lo anticipó, es que hay que escuchar las conferencias, lo anticipó. Ya no esperen goleadas.
Pues entonces, ¿qué mediocre?
Ahora, no.
Qué mediocre.
Ahora, tenemos...
Imagínate que el Bayern Múnich dijera, ya no esperen goleadas.
Dios mío.
Cultural,
Dios mío, cabrón, pongamos cultural, cada uno.
Entiéndelo.
¿Ya ves?
Por eso hay equipos que saben golear.
¿Qué razón tiene Luis Ángel Malagón? Eres buena persona, pero lengua larga. O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué razón tiene Luis Ángel Malagón? Eres muy buena persona, pero lengua larga. Estos vociferadores y tal, ¿no? Y con palabrotas para tratar de llamar la atención.
Malagón,
¿ya ves? No, y Javier lo anticipó. Y que no conozca el estilo de Javier Aguirre, perdón, entonces no sabe, no tiene idea de fútbol. ¿Cómo han sido los equipos de Javier Aguirre, Nacho? En estos del 97 para acá, casi 30 años.
Pues es duro y con mucha testosterona, nada más.
Claro, entonces no nos está engañando Javier. Así juegan sus equipos. No son brillantes, no golean, no son cumplidores y compiten. Y eso... después de 30 años que tiene dirigiendo, y así ha sido su historia, y ha sido, a mí me parece, brillante su historia con ese tipo de estilo, que nos puede gustar o no, es diferente, pero le ha dado resultado.
Otra vez pones en un centro a un personaje como otra vez cargando todo, como en el 2010, de Javier en el Ángel de la Independencia. Diversifica, Luis. No solo es Javier Aguirre, no solo porque Javier salga en una conferencia de prensa a decir eso, está la cultura deportiva del futbolista, Raúl queriéndose comer el récord de goles de Javier, de nueva cuenta ya te puse 4 nombres de futbolistas que en esta Copa Oro tendrán que despuntar a un año del Mundial, pedir la pelota, que también lo dijo una de las conferencias de prensa, después del partido contra Suiza, ¿no? Ya les dije que tiren al arco, que busquen la pelota. Quita el término de golear, eso se da automático por estar llegando.
¿Pero no te parece bien lo de Raúl Jiménez?
Pero como no tienes ni puñetera idea de fútbol, solo de estar armando ahí tu periodismo y crees que por decírmelo de Malagón me voy a prender o me voy a encarar y así.
Eso te acabas de prender, padre, te acabas de prender.
Pero hablemos nada más de fútbol.
Bien, Malagón.
De fútbol.
Y bien, Malagón.
Evidentemente no
a tienes pues, como veas, idea. Hay que ponerlos
en su
lugar.
Y lo vuelves a demostrar
muy
una
bien.
Y otra vez.
Malagón, te
una
felicito
y
por
otra
poner...
vez.
Te felicito, Malagón, por poner
ahí?
A Malagón, a Malagón.
Y no entiendes
Malagón.
Nada.
Luis Ángel
nada.
Malagón, te felicito por poner a este personaje en su lugar. punto, te puso en tu lugar y eso te duele. Eso
te puso en tu lugar
muchas veces. Muchas veces. No pasa nada. Bueno, al menos ya te aprendiste cuatro jugadores de Dominicana. Dime cuatro jugadores de Dominicana. Cuatro
de fútbol.
No sabe. Y sale a hablar con una ligereza.
Y aquí lo más importante,
Ronaldo.
Si no, si no cambiamos esta cultura, este mensaje, insisto, de nada cuenta, Luis está bien, hace preguntas, muy bien, pero analizando un poco, entendiendo un poco de esto, si tú no tienes la capacidad de encontrar un ritmo de juego, que eso automáticamente cuando tienes buena llegada, cuando tienes a buen nivel a tus medios ofensivos, cuando tienes en buen momento a tus delanteros, o sea, por ejemplo, Raúl Alonso Jiménez, se terminó votando en todas porque no está llegando la pelota. Y Santi Jiménez también. Y eso más allá de trabajo, ¿no? Habla de los momentos del futbolista. ¿En dónde te vas a mover para tener esa asociación? Y de nueva cuenta, tú ves los espacios, cómo fueron los dos goles de pelota detenida. Es República Dominicana, 150 el ranking del mundo.
Por si vida. Quieres, me voy, no pasa nada. Si quieres, me voy, voy a comer.
Aprende bien, a argumentar.
Ya te hice el día.
Vayas a comer, sí. Tu responsabilidad.
Y
está, responsabilidad está en el programa.
Mi,
no quieres
mi
estar
labor,
en tu responsabilidad.
No, es como,
y hablamos con
mi labor.
No quieres estar aquí.
Mi labor, dices, mi labor es hacer preguntas.
Tan es
así, mira.
Listo, y ya.
Que, oye,
si no quieres atender tu responsabilidad de trabajo,
escucha que yo esté de acuerdo con Luis Ángel Malagón, y yo creo que Nacho estará de acuerdo. Ponce,
se ve lo de Malagón.
Te puso en tu lugar. No pasa nada. Y aceptar. Sí, Malagón. O no vayas a salir que fue tu community manager. O fue tu community.
No.
Oye, para darle un poco de cambio. ¿Quién debe ser el portero titular en esta Copa Oro? ¿O creen que vaya a estar rotando?
Ochoa. A como paró tal y como paró Malagón, va a tener que ser Ochoa.
Ojo, es que no.
O sea, Malagón paró mal.
Sí, el segundo gol se lo come, Charlie. El partido está 3-1 y no hace el recorrido en tu poste del segundo tanto. El gran Malagón.
Hay un desvío. Hay que ver el gol. Hay un desvío.
¿Dónde está la reacción? ¿Quieres dar ese siguiente peje? ¿Dónde está la reacción? Esas reacciones las tiene Memo. Aunque ustedes no lo crean, esas reacciones las tiene Paco Memo. Y por eso Paco Memo viera su sexto mundial. Porque Paco Memo
sigue siendo no se duda.
El mejor atajador, el que mejor reacciona.
Esos tres. No, yo creo que ninguno de aquí dudamos que van a ser esos tres.
Esos tres.
Malagón, Talavera, Ochoa. La pregunta es, ¿quién va a ser titular?
Ahí esa te va.
Es
la pregunta. La pregunta es, ¿sabes qué? Ni siquiera Javier lo sabe otra vez. Vayamos a la información, no la opinión. El propio Javier, al que pregunta cómo lo descalifica, es decir, es que tú solo preguntas, me respondió. Sí tengo mi 11 titular ya. Solo la portería es donde la competencia está así. O sea, hoy ni Javier Aguirre sabe, porque a ver, más allá de playeras y que si uno es del América, es uno de Chivas y el otro es el tótem de la portería, últimamente los tres tienen particularmente grandes condiciones. No, esa es la realidad. Y hoy Javier, me parece que contra Surinam, esa es su opinión, no información, tiene que declinarse por Memo, por la experiencia. O sea, hoy falta alguien que les
meta. ¿Ante Surinam? ¿De verdad?
No, bueno, ¿cuántos juegos no jugó contra Surinam Memo y contra?
No, de acuerdo, pero.
O sea, no descalifiquemos el rival. Tenemos que.
Pero si es por experiencia.
Hoy
es por experiencia, doctor, siempre sería Ochoa, porque es el que
más tiene
experiencia.
Pero hablo del momento, del hombre y sus circunstancias. Y hoy Javier sabe que necesita a alguien hoy no para el Mundial, no para el Mundial, de sí. Lo que acaban de hablar al inicio, de todo este contexto que hay generalizado. Mandar, pues deja hablar, necesito un hombre como Guillermo Ochoa. Ya ves, Luis Ángel tiene razón. Buena persona, pero lengua larga. Sigue lo mismo. ¡Para, cabrón! Oye, ¡deja hablar! ¡No descalifiques!
¿A quién pondrías tú, Nacho, como titular?
A Malagón.
El hombre y sus circunstancias. No, mames. Es que sí, es que en serio.
A ver, está trabado. Estás trabado. Ya, Jimmy, avanza.
No, Jimmy. O sea, Jimmy se está...
Avanza.
Se pintó
bien. No pasa nada.
Sé sincero.
Bueno,
Es que decir,
ya, el resto,
ya está buscando que alguien lo defienda. No pudo hoy, ya acepta, salte, ten la honorabilidad de decir, sí, hoy me calenté porque alguien del medio me puso en mi lugar, no dijo una gran verdad, y no sé, me siento incómodo. No metas, oye, a ya. Jimmy, no metas a Jimmy.
Hay que soltarlo. Doctor, el resto del 11, entonces, ¿cómo pinta?
No sé, a ver, la clave es la mejor pareja de centrales, y qué es lo que tenemos, es quién, Johan y Montes.
Y Montes, sí.
¿No? Ahí está claro. El Gallardo lo conoce desde Monterrey. A mí me sigue convenciendo lo de Jorge Sánchez. A mí en lo particular me parece que esa línea de cuatro es la que va a arrancar.
Yo, ¿no?, prefiero a Reyes.
A, sí, no, como lateral. Jorge Sánchez lo hicieron agua.
Luego.
Dos mexicanos. Ahora imagínate. Equipo.
Está bien. Está bien. ¿Cuál es tu opinión? Está bien. ¿Qué te digo? No voy a debatir por eso. Luego, lo que me genera duda es quién va a acompañar a Edson. O sea, Lira es el pitbull que Javier Aguirre le encanta tener en sus equipos. Va, golpea, ta, tosudo. ¿Eso es lo que necesita esta selección? ¿O quién? Esa es mi gran duda a mí.
Sí, no,
a mí me gustó mucho.
Al mismo tiempo. No pueden jugar al mismo tiempo.
No puede, no puede.
Luego,
¿dices quién me gustó mucho?
Sí.
Marcel Ruiz.
Sí.
Marcel Ruiz, yo le hubiera dado otra chance a Marcel.
¿Por qué demonios? Si después de que nunca le das oportunidad a Marcel Ruiz, que le dice creo que un minuto hace como un año, no sé ni qué técnico estaba todavía, y que todos decíamos, pues ya no lo lleves, si no te gusta, y es válido, no me puede gustar este jugador,
claro,
no lo lleves. Pero cuando por fin lo sacas, lo pones ahí en la vitrina y dices, es un crack, ese tiene que jugar, al siguiente partido lo sacas y vuelves al que siempre han criticado, que es Charly Rodríguez. Yo esos bandazos, pues no lo entiendo, realmente no los entiendo. Si te convence un jugador de esa manera, te expresas así, es su primer chance de titular y lo hizo tan bien, al siguiente lo echas, lo mandas otra vez como la muñeca fea. Eso yo no lo entiendo.
¿No creen que menospreció a Dominicana tratando de darle una última oportunidad a jugadores como Eric Lira, por ejemplo? O sea, ya que estamos hablando. No, o sea, que
Lira
va a ver es Dominicana. Vamos a ponerlo.
Lira es de los que está en el Mundial. Es de los 26 que está en el Mundial.
O Charly Rodríguez.
Charly Rodríguez está generando muchas dudas.
Yo veo más a Lira de central acompañando a Johan que de contención como ha jugado en Europa.
Me gusta esa idea.
Oigan, rápidamente, hay muchos mensajes. Luis Torres.
Y para eso necesitas por la banda derecha a Reyes para que haga, para que complete, ¿no? O sea, si un central.
Mimoya, ya vamos rápido, Mimoya, rapidito, por favor, Moya. Y mañana otra vez, ahora sí lo de Chivas, por favor, aguántame, Moya, porque sí hay mucho comentario. Dice Luis Torres, veas.
Está antes, muy enchilado, veas.
Pregúntale dónde y en cuánto le salió la injertada de pelo, dice Luis Torres. ¿De dónde sacas tanta mamada, Pírrico? Dice Miguel Ángel Cortés. Dice, ya te respondió Malagón que de frente te le cuadras. Dice el Minotauro, no, Miguel Ángel Luis Castillo, esto es campeonato de fútbol regional y mundial, no de bromas ni de albures. También Aguirre en Brasil le contestaba a los albures a los Mascabrothers en Televisa. Qué madrazo, Luis.
¿Qué me hablan?
Ahí está Almada sin chamba, es más, hasta el mismo Almeida, bueno, ya lo de Almeida ya está. Cualquiera de los dos es mejor que el Vasco Castillo. Ves el fútbol con la cola, dice Alex 7. Dice, par de nenas, la guaracha y la de barba, piojosa, cacahuatona, japonesa, ya aparece ventaneando esto. El Vasco juega como si dirigiera las Chivas, mano, mejor saca el cheque, Pumba Castillo, estás bien jodido, dice Julio César. Rodrigo Flores Castillo, eres un pobre endejo, cuicuachambas. Rigoberto sufrió de más porque está Malacón en la portería. Dice, estás justificando el ridículo de México el sábado cuando sabes perfectamente que tuvieron que haber goleado a Dominicana, estando el Vasco o no. Luis Guerrero Treviño, deja de protegerlos, Guarachudo Castillo, qué mentalidad tan mediocre, que no esperen goleadas, equipo sin roce, para de mamar y seguir línea.
No lo dije yo, lo dice Javier.
Las goleadas son circunstancias del juego, pero selección no golea en el Mazatlán. Dice Leas, ¿por qué no mover alineación 3-5-2? Aproveche el nivel de Lira para moverlo de libero entre
centrales. No conocen a Javier, no han visto la carrera de Javier.
Como Mateo Huesca Sánchez, bien pulido, le has dejado el rifle a Aguirre Castillo, dice Rodrigo Flores. Dice, ¿quién lo hizo tan bocón al Botija? Dice, al Pelón, Castillo, Mamporreos, Aguirre, saludos, Ponce. Dice, Vega, sin los árbitros que reventaron a Monterrey, Tigres, América no hubiera ganado
no,
nada.
No.
deja de sacar paraguas, Guarachudo Castillo, Vega siempre ha sido un borracho y lo seguirá siendo, por eso no se rinde en Chivas, el que es mejor en todos lados, no solo en un lado. Bueno, señor productor, dice, pobres, dice John Sepay, pobres, están tragando que los de Televisa de verdad tienen libertad de ser críticos, ellos dicen los que les dejan decir, son perritos obedientes como Luis Castillo y Ponce de León.
Ah,
caray. Jardín, ¿qué culpa tiene? Santura, América está para equipos con estrella como Brasil, América, no para equipos estrellados que no tienen remedio como la decepción. Bueno, han llegado muy buenos mensajes, dice el cacahuatón japonés, seguro quiere a su picador número uno, el ganador del torneo, el culatero Matías el
cacahuatón.
Dice, por, bueno, han llegado, fantasma, como si tu decepción MX, dice Emilio Santoro, fuera su problema de técnico cuando su materia prima siempre ha sido de pésima calidad, ni Guardiola arregla esto. Bueno, en verdad, han llegado. Señor productor, por favor, póngame todos los mensajes. Miguel Morán, vea, su sentido de la moda es igual de horroroso que tu conocimiento deportivo. Han llegado muchos, muchos mensajes. Gracias, gracias, gracias. Esto es el tema de la Copa Oro. Esta nota la preparó la redacción.
Con el arranque de la Copa Oro en su edición 2025 y tras el sufrido triunfo de la selección mexicana en la inauguración del torneo 3x2 ante República Dominicana, es momento de hablar de otros resultados relevantes de la jornada 1 de este certamen. El segundo partido de la justa lo libraron las selecciones de Estados Unidos y Trinidad y Tobago, en donde los de las Barras y las Estrellas dominaron de principio a fin. Pese a las dudas que había dejado el equipo en los duelos amistosos previos, los dirigidos por Mauricio Pochettino lograron un autoritario 5-0 ante los trinitenses. En conferencia de prensa habló el exentrenador del Tottenham acerca de las ausencias de la selección de Estados Unidos.
Cuando la gente dice que necesitas tiempo, sí, sí necesitamos tiempo, porque necesitamos tiempo para crear ese vínculo que pueda brindarle a los jugadores mejores participaciones, que puedan pelear por ti, morir por ti, lo mismo para el entrenador, confianza, y saber que el jugador va a pelear por ti y va a morir por ti.
En otro partido disputado el día de ayer, la Costa Rica de Miguel El Piojo Herrera hizo su presentación en esta Copa Oro ante Surinam. Todo parecía un partido de trámite, pues los ticos vencían con comodidad a su rival. Sin embargo, tras una voltereta repentina, Surinam tuvo contra las cuerdas al Piojo y sus comandados, que supieron responder ante la adversidad y con goles de Alcocer y el doblete de Ugalde, firmaron la segunda remontada del partido para regalarnos un entretenido 4-3 final, con triunfo para los costarricenses. Con esta capacidad de reacción ante un marcador en contra, Miguel Herrera se mostró satisfecho en conferencia de prensa post partido.
Muy convencido, porque si tenemos la capacidad de respuesta y con un hombre menos terminamos ganando el partido, estoy mucho más convencido que nunca que el equipo puede hacerlo. Hay que trabajar para no sufrir, para no regalar esos espacios, para no regalar esas oportunidades del rival. Claro que lo vamos a trabajar, pero mucho más convencido si el equipo... estando menos, tiene capacidad de respuesta, los muchachos que entran de cambio demuestran actitud, determinación, entrega y buscamos el resultado, mucho más convencido, me tengo que ir tranquilo de este estadio, más allá de que no tuvimos, reitero, desaciertos y accidentes que nos llevaron a estar sufriendo, pero cuando te encuentras con un equipo que no para de buscar el resultado, con un hombre menos... Estás convencido de que el equipo está listo, ¿no? Reitero, hay que trabajar para erradicar los errores y las equivocaciones para poder ser un equipo más sólido, ¿no?
El tercer y último partido del día de ayer fue testigo del triunfo de Arabia Saudita ante Haití 1-0. Para el día de hoy nos esperan los interesantísimos encuentros entre Panamá y Guadalupe y Jamaica en contra de Guatemala.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y vámonos con información de lo que sucede en la pelotita caliente de los diamantes, información de lo que pasa en el béisbol, la temporada número 100 de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya hay que enfocarnos en lo que sucedió allá en Puebla, donde los Pericos lucieron dominantes, lucieron imponentes al llevarse ya esta intensa serie contra los Algodoneros de Unión Laguna. Se realizó un doble juego en el estadio Hermano Cerdán. La primera victoria fue sufrida, fue la verdad un partido muy parejo, muy intenso, 5-4 la victoria para los Pericos de Puebla, y ya en el segundo duelo, pues fue la victoria de manera contundente, 4-1. Esta noche se va a realizar el tercero y último juego de esta serie entre Pericos y Algodoneros, donde la novena poblana pues buscará la barrida y buscará ganar ese juego en contra de Unión Laguna, ese duelo que a las 7 de la noche, hoy usted lo podrá disfrutar en esta misma frecuencia de Radio Red 1110 AM. Pero además, es un momento histórico y un momento importante para todos los aficionados de los Pericos de Puebla, porque esta noche, este día, está cumpliendo nada más y nada menos que 52 años de existencia el gran estadio de los Hermanos Cerdán allá en Puebla. 52 años de existencia, una catedral más para los poblanos, que de hecho así lo consideran los aficionados de los Pericos, la Catedral 366 de Puebla, porque hay que recordar que existe una leyenda allá en Cholula. Se menciona que tiene 365 iglesias y los poblanos, que son fieles seguidores de la pelotita caliente de los diamantes, pues consideran el estadio Hermano Cerdán como la Catedral 366 de Puebla, así que es un momento importante para todos ellos. Se está festejando pues el cumpleaños 52 de este gran estadio del béisbol en nuestro país, así que estaremos al pendiente de lo que suceda en este juego entre Pericos y Algodoneros. Comentar rápidamente la información de lo que sucede en las grandes ligas. Hoy Shohei Ohtani, considerado por muchos el mejor beisbolista del mundo, va a regresar a pichar, es decir, va a volver a lanzar, el monstruo japonés. Hay que recordar que no lo hace ya desde hace varios meses, han pasado 21 largos meses desde que Shohei Ohtani lanzó por última ocasión. Fue el 23 de agosto del 2023, la última ocasión que actuó como pitcher en la Major League Baseball. Hay que recordar que sufrió una lesión en los ligamentos del codo, necesitó una cirugía que lo tuvo varios meses alejado de lanzar. Él, por supuesto, ahora ya está bateando, pero ahora estará haciendo su regreso como pitcher estelar y como pitcher abridor de Los Ángeles Dodgers para el juego que tendrán esta noche contra los Padres de San Diego, así que hay que estar muy al pendiente de lo que pase con Shohei Ohtani. Esta es la información de lo que sucede en la pelotita caliente de los diamantes. Yo me despido, hacemos una pausa y continuamos con más.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Corte a la canasta.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado. Vamos a hablar ahora en Corte a la Canasta sobre las finales de la NBA, porque la serie entre los Pacers de Indiana y el Oklahoma City Thunder está empatada 2-2, después de que en el primer duelo de la serie, que se jugó en Oklahoma, ganara Indiana, y después emparejara Thunder, volviera a ganar Indiana ahora en el primer juego en casa, y en el último, que también en donde los Pacers fueron local, ganara el Thunder. Ahora se van a llevar a cabo los últimos tres juegos, y hablo de tres juegos, en el séptimo dejándolo con un asterisco en caso de ser necesario. Mínimo el 5 y el 6 se juega. Y el formato empieza a cambiar. Juego 5 se lleva a cabo en Oklahoma, juego 6 se lleva a cabo en Indiana y juego 7 en Oklahoma, para que pueda ser 1 y 1 y 1, cerrando en casa del que mejor tuvo temporada, que en este caso es el favorito para ser campeón, hablando del Thunder, que solamente ha ganado un título en su historia, pero lo hicieron como los Supersonics de Seattle cuando compraron esta franquicia, también compraron la historia de ella y se la llevaron a otra ciudad, mientras que los Pacers no llegaban a esta instancia desde el 2000 y buscan su primer campeonato en la NBA. Ahora, varias cosas importantes que recalcar, porque la pregunta hoy es, Indiana, que sale favorito, Indiana no sale más bien como favorito, sale Oklahoma por 9 puntos, pero ¿puede Indiana ganar de visita? La respuesta es sí, ya lo hizo en el primer juego de la serie, y eso sería muy peligroso, porque después irían a su casa y ahí se podrían coronar ante su gente. Lo que tendría que pasar es que Oklahoma ganara hoy y ganara también el próximo jueves para coronarse. Así que muy atractivo va a ser el partido de hoy. Como les comentaba, Thunder favorito por 9 puntos. Y aquí estaremos hablando en Corte a la Canasta sobre lo que pase mañana. Vamos a una pausa y continuamos con más.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
Amigos del show de La Octava, en efecto se terminó el NASCAR Mexico City Weekend con muchas sensaciones. Viernes y sábado parecía que no iba a caminar, parecía que la gente no enganchaba. El domingo se dejaron venir con todo y el ambiente que ya nos tienen acostumbrados los capitalinos, los amantes del automovilismo, lo que se vive en la Fórmula 1 se vivió el domingo. Mucha euforia, metidos con Dani Suárez. Desafortunadamente, y ojito a eso, el sábado poco se esperaba del piloto regiomontano, porque después de que arrancó de último lugar no se sabía qué podía hacer, y al final lo gana en una categoría que no es la Cup Series, que vaya, estuvo sábado y domingo porque era el imán de taquilla. Al final lo gana y es histórico. Y el domingo, más complejo con estas tres etapas que hay en el formato, arrancó bien, después tuvo ciertos problemas Dani Suárez, pero aún así fue la fiesta y fue, ya saben, lo clásico del ambiente en nuestro país, con todo lo que significa el reconocimiento a esta etapa del automovilismo, la NASCAR, que quizá muchos no habíamos tenido la oportunidad de ver esta edición. Estamos acostumbrados a la NASCAR México, pero lo positivo es que la gente se está acercando y está conociendo, y a partir de ahí es donde se puede también incrementar estos juicios de valor, de saber y entender lo que significa el automovilismo, y obviamente estando un piloto mexicano le da un valor agregado. Pero a pesar de que Dani Suárez el domingo no fue lo que se esperaba por la exigencia, porque tampoco iba a romper la hegemonía que venía demostrando el resto de la temporada, a pesar de eso, el estadio GNP y todo el autódromo volvió a vibrar de lo que fue este fin de semana en la NASCAR México City Weekend. Veamos qué viene para la Fórmula 1 en octubre. No va a estar Checo, está sold out, pero veremos también esta calca de ambiente. Pero insisto, lo importante es tener NASCAR, tener Fórmula 1. Se habla de que IndyCar puede venir el próximo año. No sabemos si en la Ciudad de México o en Monterrey, en el Parque Fundidora. La Fórmula E también se ha corrido aquí. Es decir, nos tenemos que sentir afortunados, porque los que les encanta el automovilismo, las categorías premium están viniendo a nuestro país. Amigos de La Octava, de esta manera llegamos al final de esta edición, con muchas cosas que analizar y sobre todo entender lo que significa que el NASCAR México City Weekend haya estado en nuestro país. ¡Saludos!
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.